este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vertelo, Jean Michel. La construcción de la sociología. Primera edición. Buenos Aires. Nueva Visión. 2003. 110 páginas. Traductora, Paula Mahler. ISBN, 950-602-451-0. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, febrero de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 18 de 36, correspondiente a las páginas 59 a 61 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación del apartado, El nacimiento de la sociología empírica. Página 59. De este modo, a pesar de la ingeniosidad de unos y de los esfuerzos de otros, también en Alemania los lineamientos visibles de una sociología empírica no lograron fundar una verdadera orientación de investigación capaz de transformar ampliamente el modo de ejercicio de la sociología. Durante el periodo siguiente, y mientras no se hizo sentir la influencia norteamericana, la situación de la sociología europea no evolucionó fundamentalmente en este sentido. El divorcio entre la encuesta social y la sociología va a perpetuarse. Excepto en el caso de la etnología, la escuela francesa siguió conservando la tradición de relación indirecta con los hechos y la sociología alemana mantuvo su interés prioritario por la teoría, aun cuando la escuela de Fochtel haya puesto en práctica un programa de investigaciones empíricas. Nota 13. Véase capítulo siguiente. Fin de nota, vuelta al texto. En cuanto a Inglaterra, al lado de la tradición iniciada por Bew, va a aparecer una forma de investigación totalmente original, bautizada por sus fundadores como Mass Observation. Iniciada por un etnólogo, Thomas Reason II, y un periodista, Charles Madge II, su objetivo era comprender las costumbres cotidianas de las clases populares para, abre comillas, poner por escrito sus leyes y hacer visibles sus fuerzas no visibles, cierra comillas. Su originalidad era doble, en el método y en el objeto. Harrison y Madge usaron voluntarios que aceptaron apuntar todos los días sus observaciones, 30 en 1937, 1000 en 1939, a los que se agregaron observadores de tiempo completo, encargados de estudiar más precisamente una ciudad industrial del norte de Inglaterra. Sustituyeron los temas anteriores del trabajo o de la pobreza por los de la vida, el tiempo libre y los comportamientos cotidianos. Fumar, ir al pub, seguir los partidos de fútbol. Nota 14. Thea Reason y Semadge. Paréntesis. Eps. Cierra paréntesis. First Year's Work, 1937 a 1938, Mass Observation, Lindsay, Drummond, 1938. Fin de nota, vuelta al texto. Sin embargo, a pesar de esta originalidad y de la diversidad de técnicas de observación usadas, el insuficiente rigor de la manera de trabajar y la ausencia de fundamentos teóricos no permitieron llenar la distancia entre descripción y explicación. Nota 15. Véase, A History of British Empirical Sociology, obra citada, páginas 117 a 120. Fin de nota, vuelta al texto. 2. La sociología empírica moderna nació, realmente, en los Estados Unidos. Esta no escapó mágicamente de las dificultades que acabamos de reseñar. Sin embargo, fue capaz de construir una tradición de investigación nueva que pudo inscribirse en el marco de una disciplina académica, partir a la conquista del siglo y crear el primer cuerpo de sociólogos profesionales. Página 60. El mejor ejemplo de esta especificidad es el itinerario profesional de un sociólogo como Robert Park, P.A.R.K., fundador de lo que se convino en llamar la Escuela de Chicago. Nació en 1864, el mismo año que Viva y justo 6 años después que Durkheim, pero empezó a trabajar en la universidad solo en 1914. Antes de los estudios realizados en la Universidad de Michigan, había sido periodista y luego estudió en Harvard y Heidelberg, donde tuvo como profesor al filósofo neokantiano Wildelbant y al sociólogo Georg Simmel, con quien realizó su doctorado en 1904. De regreso a los Estados Unidos, Robert Park continuó sus actividades como periodista y luego se instaló en el sur, entre 1905 y 1914, donde fue secretario de Booker T. Washington II, líder de una asociación de defensa de los negros. Nota 16. Fuente, W. Burgess II, In Memoriam Robert Park, 1894 a 1944, The American Journal of Sociology, 1944, página 478. Fin de nota, vuelta al texto. Al entrar a la universidad a los 59 años, Park dejaba toda una carrera detrás suyo. Pero, justamente, esto le permitía, en relación con sus colegas de Chicago, crear un verdadero programa de investigación. Distintas condiciones explican el surgimiento de este tipo de sociología en los Estados Unidos. Un contexto social favorable, sin ninguna duda. Una sociedad joven, en perpetua construcción, en la que las sucesivas olas migratorias se instalaron primero en las grandes ciudades del este y construyeron barrios marcados por su cultura de origen, definieron un campo permanente para las investigaciones sobre los diferentes problemas de la coexistencia de las minorías étnicas, la constitución de las marginalidades y la estructuración de las comunidades. Un desarrollo de formas modernas de gestión de las empresas, de las administraciones, de los grandes grupos que abrieron el mundo del trabajo a los investigadores, ya no para denunciar las condiciones de vida de los trabajadores, sino para analizar las estructuras de las organizaciones y de los papeles de los diversos operadores. Pero este contexto no bastaba. Para que surgiera una sociología empírica real se precisaban otros elementos. Que se apelara regular, normal y, a veces, masivamente, a la competencia de los sociólogos o de sus pares para hacer estudios de campo de estos problemas. Un funcionamiento lo suficientemente laxo del sistema universitario que permitiera la fecundación recíproca de los trabajos teóricos y de las investigaciones empíricas, el paso fácil y no problemático de un interés al otro, la posibilidad simultánea, guiones, de la que Park fue el ejemplo perfecto, cierra guiones, de una incursión en cada uno de los dominios, una inserción universitaria lo sobradamente amplia como para permitir la constitución suficientemente duradera de polos de investigación, de redes internacionales, de instancias de debate y de regulación que hicieran posible, finalmente, la existencia, por imprecisas que fueran sus fronteras, de la sociología como disciplina académica, es decir, como disciplina que se enseña, capaz de constituir para el estudiante, el practicante, el investigador, el profesor, un bagaje de referencias y de acciones comunes. Página 61. Es verdad que, paréntesis, aun cuando sus resultados a veces hayan sido poco seguros y decepcionantes, cierra paréntesis, la sociología norteamericana pudo instaurar progresivamente estas diversas condiciones. A comienzos del siglo XX, su institucionalización era muy avanzada respecto de la de otros países. Se enseñaba, de alguna forma, en 227 instituciones de enseñanza superior y había más de 220 profesores. Los cursos, paréntesis, sociología general, teoría sociológica, patología social, etc. Cierra paréntesis. La definían como una disciplina autónoma, más caracterizada por su objeto y por los problemas a los que apuntaba que por su método. Sin embargo, pocos profesores tenían en esa época una formación como sociólogos. El rápido uso de manuales, paréntesis, textbook, cierra paréntesis, tuvo un papel predominante en la fijación de la disciplina. A partir de 1901, sobre unos 100 libros recomendados por los profesores, surgieron una cantidad de títulos. El más usado era el escrito por Alvin W. Small, paréntesis, el fundador del Departamento de Sociología de Chicago, cierra paréntesis, y G. Vincent II, An Introduction to the Studies of Society, paréntesis, 1894, cierra paréntesis. Como la mayor parte de los textos de esa época, insistía en los fundamentos generales y las grandes divisiones de la sociología. 1. Origen y extensión de la sociología. 2. La historia natural de una sociedad. 3. Anatomía social. 4. Fisiología y patología social. 5. Psicología social. Nota 17. La información que proporcionamos en este párrafo está sacada de J.G. Morgan, Courses and Texts in Sociology, Journal of History of Sociology, 1983, 1, páginas 42 a 65. Fin de nota, vuelta al texto. Todavía no había un verdadero cuerpo doctrinal y Small era consciente de ello. Cito. Abre comillas, la sociología era más un intenso deseo que un corpus sustancial de conocimientos, un punto de vista determinado o un riguroso método de investigación. Era más bien una incitación a seguir algunas pistas prometedoras, a ver a dónde podían llevar, más que un cuerpo bien establecido de resultados científicos. Paréntesis. Puntos suspensivos. Cierra paréntesis. Ni en 1893, ni en 1901, la sociología podía pretender ser un cuerpo de doctrina, un punto de vista o un método de investigación. Cierra comillas. Fin de cita. Nota 18. Citado por J.G. Morgan, páginas 57 a 58. Fin de nota, vuelta al texto. El presente apartado continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 18. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.